Entrevista al día con Hernán Higuera.
Mediante un comunicado, la asambleísta social cristiana Geraldine Weber hizo un pedido al presidente Guillermo Lasso, diciendo que el país requiere que reaccione y derrogue el decreto ejecutivo número 749 del 28 de abril del 2011, que prohíbe el uso civil de armas de fuego a nivel nacional. Este decreto no cumple su finalidad y no precautela ni coadyuva el mantenimiento de la seguridad. Asambleísta Geraldine Weber, buenos días, del Partido Social Cristiano, ¿está con nosotros? Buenos días, asambleísta.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista y un fraterno saludo a todas las personas que nos acompañan en esta mañana.
Bueno, ¿está lista la población civil para el uso de armas de fuego?
Le pregunto, ¿estamos listos para enfrentar el narcoestado? El principal enemigo que enfrenta el Ecuador es el narcoestado, el crimen organizado, que somete a los empresarios, a los industriales, a los camaroneros, a los agropecuarios, a los alumnos de los colegios, a los profesores de los colegios. Yo no sé si estamos listos, pero tenemos que aprender a defendernos, tenemos que capacitarnos y bajo los principios de idoneidad, los que puedan portar armas, que puedan defender su vida, la vida de sus familiares, sus negocios, sus bienes. Y usted ve que hay actualmente 60.000 policías que no se alcanzan para defender una población de 18 millones de habitantes. Una población que clama por seguridad. Una población que no está buscando salir a las calles a robar, a matar, sino simplemente a defender su vida. Que actualmente la vida de los seres humanos está venida tan a menos. Vemos sicariatos, robos, extorsiones, secuestros, bombas. Créame, señor periodista, que la vida del ser humano en el Ecuador es realmente, casi no tiene costo. Está tan venida menos que por 100, 200, 300, 400, vemos a niños que ingresan en escuelas de sicarios, que aprenden a robar, que aprenden a matar, que en lugar de cuadernos, libros para estudiar, tienen armas.
Hay quienes consideran que armar a la población no es una solución porque en realidad el porte de armas se asocia con mayor mortalidad por cada 100.000 personas. Por ejemplo, en el 2011 existió un cambio en la normativa, que es la que usted está señalando, y eso dificultó el porte de armas en la población. Desde ahí la tasa de homicidios ha bajado.
Mire, las organizaciones transnacionales que ya operan en el Ecuador como de conocimiento público tienen bastante dinero. Armas sofisticadas, es un poder económico que tiene la capacidad para atentar contra no solamente la democracia, sino la vida de los seres humanos. Los más perjudicados siempre son los sectores más vulnerables. Nosotros estamos planteando que con la idoneidad del caso, con los test necesarios, las personas que puedan acceder a una capacitación y que, mire usted, voluntariamente decidan que quieren tener un arma, portar un arma, lo puedan hacer. No es para todos. El que no desee tener un arma, que no la tenga. El que desee proteger sus bienes, que esté en el sector camaronero, que se encuentre en el sector productivo o simplemente en su hogar, en un lugar seguro, porque también es un riesgo, yo no le niego que sea un riesgo, pero más riesgo es que entre alguien a su casa, viole a un ser humano, a su hija, a su hijo, en sus narices, y usted no tenga cómo defenderlo. Un arma es una herramienta disuasiva. Un arma le dice al delincuente que en esta casa se van a proteger. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo estoy a favor del porte de armas.
La iniciativa fue presentada, me parece que hace un año, por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en el acto de la independencia de Guayaquil. Se lo dijo al presidente Lasso que el proyecto de ley por la vida y la seguridad ciudadana implica reformas a legislaciones existentes, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal, la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y también la Ley de Movilidad Humana vigente en el Ecuador. Pero vemos que las agendas legislativas son otras las prioridades. Entonces, esto está hace un año. ¿Cuándo se debatirá en serio este tema?
Sí, las dos leyes están en la Comisión de Seguridad, de la cual soy parte. La ley del compañero Luis Almeida se sumó a la ley del presidente, y la ley de Esteban Torres y Javier Jurado es la que estamos tratando en este momento en la comisión. El artículo 33, como usted bien lo mencionaba, del Código Orgánico Integral Penal, indica que existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propia o ajena, siempre y cuando concurra con estos requisitos. Uno, agresión actual e ilegítima. Dos, necesidad racional de la defensa. Y tres, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Vea, señor periodista, ¿es realmente necesario hoy, debido a la escalada de violencia que enfrentan los ecuatorianos, que nos podamos defender? Nosotros en la comisión, yo soy una de las que está impulsando con ahínco que la Comisión de Seguridad trate la ley del porte de armas. Hemos tenido varias comparecencias en Guayaquil, tuvimos a los diferentes gremios que se han sumado, que han hecho diferentes petitorios, varios petitorios para que el presidente derogue el decreto 749 para que el país pueda armarse, para que el país pueda defenderse.
Gracias a Andrés Castro por la pregunta. Le traslado, asambleísta. Ni siquiera la policía puede usar sus armas y pretenden que cualquier ciudadano lo haga. Sabemos que hay policías que están enjuiciados, que han actuado en algunos casos por defensa y están enjuiciados. ¿Cómo pretenden que la sociedad use armas?
Mire, el uso de armas debe constituir un elemento de defensa. No es una pretensión que el pueblo salga a matar. Un elemento de defensa y de disuasión para que los ecuatorianos, ante los ataques criminales que hemos visto, que entran en sus tiendas, en sus negocios, en sus casas, en sus haciendas, en sus lo que sea, camaronera, sector agropecuario, donde sea que entre el delincuente, porque el delincuente entra armado, sin permiso, sin requerimiento, a matar, a robar. Y aquí una agresión por arma de fuego solo puede ser repelida por otra arma de fuego. Aquí no hay una intención de que todos estén armados. Es para la persona que pueda comprar el arma, que tenga la idoneidad, que tenga los diferentes exámenes para poder portar el arma y que tenga la capacitación. Porque un arma, como le repito, debe de constituir un elemento de defensa, más no un elemento de ataque. Vivimos bajo ataque. Vivimos bajo un ejército armado irregular. El que no quiera defenderse, esto es que no se defienda. Pero los que queremos defendernos, los que queremos defender nuestra familia, que tengamos la legalidad para portar un arma.
Lo que reclama la policía, que no puede usar sus armas ahora, es que, por ejemplo, la Asamblea no se ha preocupado de la reforma de las leyes que benefician a los delincuentes. Hay una legislación vetusta, hay una legislación caduca, y esos temas no se debaten. ¿Podrían empezar por ahí para ver si finalmente se llega al tema de permitir el uso de armas?
Mire, los temas que usted dice que no se debaten, no sé si ha seguido de cerca lo que estamos haciendo. Yo presenté...
Se debaten en las comisiones.
Ah, allí. Bueno, está bien. Hay una lentitud como que quisiera cada uno de los ciudadanos que vayamos un poco más rápido, pero la Comisión de Seguridad está debatiendo temas importantes para la ciudadanía. En este momento estamos tratando, y el día lunes se va a llevar el segundo debate de la ley de gestión de riesgos. Por ejemplo, las situaciones del país también ameritan que tratemos diferentes leyes, no solamente las leyes de seguridad, que en la Comisión de Seguridad sí se tratan. Entregamos la ley del uso progresivo de la fuerza. He entregado, va a entrar a debate la ley en caso de extorsiones, la ley que amenaza a los ciudadanos para, en caso de que no les entreguen el dinero, que los asesinan. La ciberseguridad, nosotros tenemos una agenda en la Comisión de Seguridad bastante intensa. Entonces, si bien es cierto, concuerdo con usted, deberíamos avanzar más rápido, la ciudadanía lo clama, pero es un proceso. El proceso legislativo tiene un ejercicio donde hay comparecencias de varias personas especialistas para que sus aportes vayan a la construcción de la ley más idónea en beneficio de los ciudadanos.
Pero sí requiere más agilidad de parte de la Asamblea, sí requiere rapidez. Hoy mismo hay ciudadanos que están bajo la amenaza del secuestro, de la extorsión, de la vacuna y... ¿Y qué vemos como agenda en la Asamblea, por ejemplo?
Sí, Yo estoy de acuerdo con usted. Yo presenté la ley antivacunas. Esta ley tiene como finalidad levantar la pena para minimizar el delito. También presenté la ley para trabajar. Usted sabe que la violencia está vinculada con el narcoterrorismo, con las drogas. Y hasta
también
ahora.
También con el desempleo, la falta de oportunidades. Hay chicos que están siendo reclutados porque no tienen universidades. También tiene mucho que ver con eso.
Es un problema integral. Los más perjudicados, como dice usted claramente, son los niños y los adolescentes. La educación ha recibido un golpe muy duro, durísimo, con el tema de las drogas. Es un azote a la niñez cuando un niño de 10, 11 años se está drogando. Yo creo, y por eso justamente yo presenté la ley para prevenir el consumo de drogas en los colegios, que haya una materia que permita a la juventud aprender los efectos de las drogas en su organismo y trabajar y construir su autoestima para que pueda ejercer el no cuando venga el momento difícil que ataca a nuestros niños. Yo estoy de acuerdo, es urgente trabajar en la formación de la educación y la cultura y a la par trabajar en seguridad. Por eso presenté la ley antivacuna, presenté la ley también para el COTAT, para que las diferentes prefecturas puedan tener centros de privación de libertad de mediana y mínima seguridad. ¿A qué me refiero? Si el problema en per se es la inseguridad, si estamos viendo que es un problema estructural, que hay que generar empleo, que hay que formar en educación y cultura a la juventud, pero el problema actual es que las bandas están matando, que las bandas están reclutando a niños, que actualmente tenemos una generación perdida, ya sea en el narcotráfico o en el consumo. Entonces es urgente que estos malos elementos, hay elementos que matan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, vayan a una cárcel de alta peligrosidad, y los elementos que puedan recibir una rehabilitación idónea para que puedan emprender, para que puedan trabajar, para que puedan hacer agricultura, tener un ingreso mientras están en el sistema de rehabilitación.
Que sana envidia da lo del Salvador, ¿no? Que sana envidia da lo de la República del Salvador, por
que
ejemplo.
Que puedan ser tratados en diferentes centros de prevención de seguridad de mínima y mediana seguridad. Esa es la idea de la ley de reforma al COTAT, que también he presentado en la Asamblea y que estoy impulsando para que ya entre en tratamiento.
Asambleísta, una pregunta. Dice, hola Hernán, soy Paul Jácome. La semana pasada tuve un problema con una persona que me cruzó el auto en la calle. Le reclamé y me sacó un arma. No estamos listos para nada con porte de armas.
Bueno, el arma se la van a sacar en cualquier momento. Y usted, no es que estoy diciendo yo que saque su arma y que le dispare y que lo mate. El arma es una herramienta disuasiva. Si él no se siente que está listo, está bien. No tiene que portar un arma. Esto es para quien quiera portar el arma, quien vaya a tener una capacitación, que pase un examen de idoneidad, que considere que su vida está en riesgo y que tiene que tener un arma para resguardar su vida, la de sus hijos, la de sus bienes, si tiene negocios. Créame que los 60,000 policías no se alcanzan para los 18 millones de habitantes, y no solamente eso. El presidente Lasso vive conjugando el verbo vamos a implementar camionetas, vamos a implementar gasolina, vamos a implementar armas, chalecos, vamos a, y resulta que aquí y ahora tenemos que tener resultados contundentes.
Pero ustedes en la Asamblea también están haciendo lo mismo. Estamos presentando esto, vamos a hacer esto y nada, no sale.
Bueno, es que usted sabe que tenemos que trabajar las leyes, diferentes leyes que entran en tratamiento. Por ejemplo, sí salen.
Sí, pero si el tema de la inseguridad es la prioridad, ¿dónde están sesionando para la seguridad? Sino dentro de la comisión, y de ahí no sale. Mientras a la gente la siguen asesinando, la siguen secuestrando, la siguen vacunando.
Mire, señor periodista, yo le quiero decir que las leyes hay. Todas las leyes, no solamente las mejores leyes. Lo que falta es voluntad política. Usted puede tener la mejor ley. Nosotros entregamos la ley del uso progresivo de la fuerza, que le dio el marco jurídico al policía para que pueda usar su arma. Lo que falta es capacitación, lo que falta es voluntad política, lo que falta es trabajar con las diferentes comunidades para que las comunidades puedan ayudar a identificar cuáles son los malos elementos. Esto es un trabajo en conjunto. La Asamblea hace su parte, pero la Asamblea no puede salir a capturar a los delincuentes. La Asamblea no puede detener al delincuente que le pone el arma al señor que está en el automóvil.
Pero la Asamblea sí puede hacer reformas al Código Integral Penal, por ejemplo, que las leyes no beneficien a los delincuentes. Eso es lo que falta. Pueden hacer la mejor ley para el uso progresivo de la fuerza, pero si en justicia el delincuente tiene todos los derechos como los tiene hoy y el policía termina yéndose preso, pues ¿de qué ha servido hacer una ley del uso progresivo de la fuerza cuando las reformas son al Código Integral Penal?
Mire, el problema siempre termina en los jueces. El problema de fondo del Ecuador es la corrupción. Mientras no se transparente el sistema judicial, vamos a seguir viendo más de lo mismo, que el policía hace un buen trabajo, llega donde el juez y el juez que es coimado. Yo le comentaba a usted, el grave problema del Ecuador es el narcoestado. Es un estado que ha tomado el control porque tenemos un estado indolente, ausente, y esto es un desastre, es un riesgo que vive el país constante porque no hay gestión, no hay administración. Cuando no hay gestión, primero no se puede prevenir ningún tipo de delincuencia, porque usted ve que han tomado esto como la metástasis. El cáncer se ha tomado todo el Ecuador. No hay una reducción. Por ejemplo, ¿dónde están todos los mafiosos donde se capturan las drogas? ¿Dónde están ellos? Solamente los noticieros hemos capturado tal cantidad de drogas.
De diagnósticos sabemos, tenemos todos los diagnósticos, lo que faltan son las acciones. Asambleísta, el tema es sin duda para el debate social, para que la gente empiece a conversar de estos temas, porque con una derogatoria del decreto ejecutivo, el 749, como usted dice, se podría facilitar lo que ustedes proponen, pero veamos finalmente qué deciden o nos quedamos en la misma situación. Quiero agradecerle por su tiempo, se nos vino encima, muchísimas gracias por participar en nuestro informativo.
Muchas gracias, que tenga una feliz mañana. Gracias.
Un buen día. Geraldine Weber, asambleísta del Partido Social Cristiano, aquí en Notimundo al Día.